y un poco de 14. Efesios capítulo 6, y vamos a leer todo el capítulo para captar el contexto, o todo el pasaje. Efesios 6, vamos a leer de 10 a 20. Y el mensaje está titulado Firmeza en la Batalla. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos da la fortaleza para permanecer fuertes, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente entender la armadura que tienes aquí para nosotros, sino a tener la fortaleza de tomarla y entrar en la batalla. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Hermanos, hoy estamos en versículo 13 y un poquito de 14. En 13 dice, por tanto, cuando dice esto, quiere decir que está una continuación de lo que pasó antes. Por tanto, por consecuencia de lo que acabamos de estudiar en versículo 12, que hay fuerzas en nuestra contra, hay principados, hay territorios de maldad, hay potestades, hay rangos, niveles de demonios, hay gobernadores de las tinieblas, de la ignorancia, del pecado, contra huestes espirituales de maldad, huestes siendo ejércitos. Hemos estudiado de que un hombre tenía un legión de demonios en sí, que dice en los tiempos romanos era de 6 o 3,000 demonios. Y saliendo de este hombre, estos demonios mataron un hata entera de cerdos. Tenemos, sí, enemigos formidables que buscan con paciencia una debilidad en nosotros para atacar. Por tanto, tomad. Dicen 13, por tanto, tomad la armadura de Dios. Eso es una repetición. Acabamos de ver esto en versículo 11. Pero a veces los apóstoles tuvieron que repetir las exhortaciones importantes. Muchas veces, por causa del cansancio en la pelea, nuestra fuerza empieza a debilitar. Y como un fuego que está apagando, hay que echar más leña. Los epístolos tienen como su fin prevenir que las iglesias caigan en un sueño espiritual. San Pablo dijo en Filipenses, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la carta de Apocalipsis. Si abre la carta de Apocalipsis en el principio, Cristo hablando precisamente a esta iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, un mensaje que Cristo mandó a Éfeso. En 2:2 de Apocalipsis, Cristo, sabiendo la tendencia a la declinación de los hermanos, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate, y haz las primeras obras. Una exhortación, porque hay una tendencia de apagar poco a poco el entusiasmo. En 3:2 de ese libro dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Y después en 3:14, a la iglesia de Laodicea, dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El punto es, entre todos los santos, hay una tendencia a través del tiempo, a través de la batalla, a una declinación en las gracias. Aún Noé, después del diluvio, después de pasar 100 años preparando su barca, se cayó borracho. Abraham en Egipto, el hombre grande de la fe, se caía en la mentira de su esposa diciendo que fue su hermana. Moisés mató a un egipto en una pasión por su misión. Y David, espiritualmente dormido, se caía en pecado con Batseba o Betsabé. Y todos estos hombres santos, hombres grandes de la fe, pero hay una tendencia a través de la lucha a una declinación en la batalla constante. Hay una tendencia de descuidar la cultivación de la gracia. Por eso Cristo dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Y en otro lugar Cristo dijo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Porque el tiempo de prueba viene a todos. Quizás uno puede preguntar: ¿pero qué es lo que puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer de lo que estoy haciendo? Una sugerencia de aplicación que ha sido éxito a través de los siglos es que los cristianos han tomado un librito, un jornal, un diario de sus peticiones, de sus transacciones con Dios, algo que está escrito de lo que está pidiendo de Dios. Y esto, hermanos, te va a sorprender. Porque la verdad es, muchas veces estamos pidiendo cosas de Dios y Dios está respondiendo a nuestras oraciones, pero nosotros estamos completamente olvidando de lo que hemos pedido. Somos como los leprosos en Lucas 17. En Lucas 17, mire lo que pasó con estos leprosos. En Lucas 17:11, yo escuché esto de un pastor hace muchos años y empecé a escribir mis peticiones con la fecha en un librito. Y regresando después, es sorprendente. Se ve cómo Dios está respondiendo a cada cual. A veces rápido, a veces en tiempo. Dice en Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, mientras iban, fueron limpiados. Cristo los mandó a los sacerdotes, y mientras estaban en el camino, desapareció todas sus llagas y estaban completamente sanados. Entonces, uno de ellos, uno de 10, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dejando gracia a este, y este era el samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Cuando Dios te está bendiciendo, está esperando, ¿dónde está? ¿Por qué no viene para decir gracias a Dios? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es muy común, hermano. Te pides algo de Dios, y cuando viene la bendición, olvidamos completamente de nuestro estado anterior. Para muchos, nuestra vida de antes es como una pesadilla. Ni queremos pensar en esto. Pero con un librito puedes ver a veces orando y después olvidando, pensando que a Dios no le interesa tus oraciones. Vas a ver que viene la respuesta. Pero cuando viene, quizás tú ni puedes recordar tus pasiones, tus emociones en el momento, pero en el librito vas a ver, vas a recordar. Y esto puede servir de otra cosa también, de otra manera, notando no solamente tus oraciones, sino tu participación en la iglesia, en los ministerios, en los talentos, en las reuniones de oración, en el evangelismo. Y esto te quitará la posibilidad de engañar a ti mismo. ¿Por qué? Porque leyendo tu diario un año más, vas a ver, mire, poco a poco, mi corazón está enfriando. Estoy apartándome del camino de Dios. Vas a leer en tu librito, diciembre 2, ayudó a los hermanos con los tamales. Noviembre 17, fui a la reunión de oración con mi hermana fulana. 12 de agosto, salimos evangelizando, etcétera, etcétera. Y vas a ver, ¿cómo es posible que estuve tan involucrada con la iglesia y ahora soy tan fría, tan formal, tan dominguera? Es bíblico hacer algo semejante. Hay libros enteros en la Biblia que se llaman Crónicas o Reyes. Y en estos libros están grabados todo lo que pasó en el reino de Dios. Y también en el libro de Esther hay una historia muy interesante. En Esther, un libro antes de Job, dice que el rey no pudo dormir. Se quitó el sueño. En Esther capítulo 6:1. Y lo que pasó es, Mardoqueo salvó la vida del rey. El primo de Esther. Y el rey estaba muy emocionante sabiendo que se salvó la vida, pero no hizo nada y lo olvidó. Así como somos nosotros. Dios hace algo por nosotros y está olvidado instantáneamente. Pero con un archivo, un librito de lo que está pasando. Mire lo que pasó con el rey en Esther 6:1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Terés, dos eunucos del rey, de la guardia, de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? ¿Qué pregunta? ¿Eres tú el rey? ¿Tú tienes el poder de hacer algo? No hizo nada. Y ahora se va a rectificar con Mardoqueo. Pero nuestra memoria es débil. Como estos leprosos, se olvida todo lo que Dios está haciendo para ti. Otra sugerencia es regrese fuertemente a la palabra de Dios, de una manera u otra, o la compra en inglés, en cassette, o en español en cassette, o haga algo para renovar tu entusiasmo por la palabra. Tenemos Biblias ahí, menos de $4, que son de la nueva traducción, es fácil leer, y puede hacer comparaciones. Pero en este año nuevo, empieza de nuevo en serio con la palabra de Dios. O la Biblia te separará del pecado, o el pecado te separará de la Biblia. Conclusión, eso no es un juego, hermanos. Si yo voy a estar aquí en la guerra toda mi vida, si tengo un enemigo que siempre vive para buscar una entrada para causarme daño, voy a preparar. Dice en Hebreos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Hebreos 10, 23. Aquel día va a acercar a cada persona un día de aflicción, un día malo, como dice nuestro texto. Dice nuestro texto también toda la armadura, tomar toda la armadura. Es bonito, dice tomadla. Es bonito estudiar estas cosas. Es un estímulo intelectual ver todas las cosas que Dios tiene aquí para nosotros. Pero la exhortación es tomarla, no simplemente mirarla o admirarla, sino tomarla. Poner en práctica para ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. O como en Cristo, para tener la casa edificada sobre la roca y no sobre arena. Y cuando encuentres pecado en tu vida, toma la hacha y empieza a cortarla a la raíz. Si tú llegaras a la casa y te encuentras la puerta abierta y piensas, quizás hay alguien ahí dentro robando mis cosas, no vas a ir a la cama y dormir tranquilamente. Al contrario, vas a buscar quién está aquí, vas a llamar a la policía. Pero ¿cómo somos nosotros? Es la misma manera con el pecado. Si el pecado ha entrado secretamente a su vida, no se puede dormir tranquilamente. Tiene que llamar a Dios como llamando a la policía en oración. Y tienes que encontrarlo y echarlo de ahí. En Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. En inglés hay una palabra que dice mortification, la mortificación, pero tiene una diferente, un sentido diferente en español. Pero antes estaba el mismo. Mortificar quiere decir matar el pecado. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, haced morir, mátalo con las armas que Dios nos ha dado. También en Romanos 8:13, el mismo que lo voy a leer. En 8:13 de Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Se están matando esos deseos carnales. Dice nuestro texto, para que podáis resistir en el día malo. Podáis resistir. Es la promesa otorgada a los que aprovechan de los medios que Dios nos ha dado para triunfar. Como dije en el principio, muchos grandes en la fe han tenido sus momentos de debilidad. Pero hay otros a los cuales no se lee nada malo, como José en Egipto, nunca tenía nada en su contra, como Daniel en Babilonia, tomando la armadura, tomando estas cosas en serio, uno sí puede estar firme, es una promesa. Por el mantenimiento de la vida espiritual, aprovechando los medios que Dios te ha dado. Y eso no es salvar a ti mismo, eso no es salvación por obras, eso es simplemente vivir en una manera cautelosa, con cuidado. Estuve hablando con Citlaña en la mañana preguntando, ¿sabes cambiar el aceite de tu carro? ¿Sabes investigar las llantas? Es como en la llanta en un carro. Si tú tienes una fuga muy pequeña y poco a poco el aire está escapando, no será firme. Para un viaje importante como nuestros hermanos que van a México, las llantas tienen que estar para mantener la velocidad muy alta. Y el sabio mantiene su carro con aceite, con aire, con las llantas bien firmes y con el líquido en el radiador y así también con el espíritu. Con la vida espiritual, velad y orad para que no entréis en tentación. La promesa es que sí puedes estar firmes en el día malo, pero tampoco hay promesa de que puedes evitar completamente el día malo. Eso va a venir. La pregunta es si vas a estar preparada o no. Hay días de gran prueba. El techo de mi casa estaba mal. Y entraba lluvia en algunas partes por años. Y yo pagué un buen cantidad de poner todo nuevo material para repararla. Pero uno no puede estar seguro que realmente hicieron bien el cambio hasta que venga el tormento. Y después en el tormento, yo y mi esposa ahí calientitos y felices, secos, sabremos que sí, el techo está bien. Y también en la vida del cristiano vas a saber realmente que estás salvado cuando después de una gran prueba te quedas en la fe, más firme que antes, más firme que nunca, dolido sí, herido, sangriento, pero firme para continuar en la lucha. Pero hay otros que aparten. Dice Mateo 13, en Mateo 13, en la parábola del sembrador, Cristo dando una explicación de la parábola dijo en 13:18 de Mateo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Hay gente que recibe en el principio con gozo la palabra, pero dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, de corta duración. Hey, hermanos, cada domingo hay algo en el boletín para confirmar mi mensaje. Dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Qué quiere decir? Esta lucha es para toda la vida. No somos de estos de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el tiempo de preparar por el día malo, hermanos, es antes que venga el día. Si tú te levantas a medianoche con fuego en la casa, no puedes vestirse bien, no puedes poner maquillaje, saldrás medio desnudo o con los pantalones al revés, buscando qué está pasando. Y así son muchos cristianos entrando en el campo de la batalla, así preparados, medio desnudo, en medio de flechas volando, y así entran algunos a la eternidad. No son preparados, no están cubiertos de la armadura de Dios. A ellos el día viene con sorpresa, no están preparados. El sabio viene al mercado temprano, cuando todas las frutas y verduras son frescas y hay mucha selección. El necio viene tarde, cuando lo mejor ya ha sido comprado y solamente queda lo que los demás no quisieron. Hay que llegar temprano, hermanos, y adquirir sus provisiones. El mejor momento de hacer reparaciones de una gran barca es cuando esté en el puerto, en la bahía, como ahí en Dana Point. Está tranquilo ahí, pueden hacer sus reparaciones. Y no cuando esté en alta mar, en medio de una tormenta, cuando olas grandes están cayendo encima. Noé pasó toda la vida, toda su vida preparando para el día malo. Y todo el mundo burlaba de él, pero esto no le importaba. Sabía lo que hacía. Y claro, la exhortación no es de que tienes que vivir la vida perfecta. Dios sabe que eso es imposible para ti. La exhortación es que seas preparado, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. El apóstol aquí no te llamaría a tomar la armadura si hubiera posible enfrentar el día malo sin ella. Y recuerde, no hay tregua, no hay tregua en esta guerra. ¿Cuántas personas, hermanos, han visto que han apartado completamente del Señor? Ya no andan con Él. Siempre ha sido así. Por eso hay exhortaciones. En segundo de Timoteo, en 4:9, San Pablo, hablando a Timoteo, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas fue un evangelista famoso, poderoso. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Aquí un hombre grande en Dios, pero después de mucha guerra, de mucha lucha, se apartó amando más este mundo. Como durante la economía mala, muchos de los negocios pequeños o los negocios que son débiles se van a la quiebra. Y así también los que profesan la fe cristiana se apartan después de algún tiempo de aflicción. Pero al fin de cuentas, van a reclamar su relación con Cristo Jesús. Van a reclamar como el rico que estaba buscando a Lázaro, y el rico dijo, Padre Abraham, eres mi padre, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación. Y dice, no, tarde. Como en Lucas 13, versículo 24. Dice que tenemos que poner nuestra parte. No está enseñando la salvación por obras. Está enseñando nuestra responsabilidad. Dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque será tarde. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, tú eres mi Señor, ¿no? Tenemos una relación, ¿verdad? ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Estuve en un convivio de la iglesia, ¿no te recuerdas? Y en nuestras plazas enseñaste, estuve ahí estudiando de vez en cuando. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, no estamos en esto por unas batallas nomás, sino estamos aquí por toda la guerra. Terminando, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Regresando a Efesios, terminando el versículo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí también no es simplemente un estudio, habiendo acabado todo. Acabar todo quiere decir que hay acciones, hay una práctica, hay una participación. Acabar es hacer algo, no simplemente escuchar, sino practicar. Practicar. Dice en Hebreos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Así que están tomando la armadura, no solamente escuchando de ella, no solamente estudiando de ella, están poniendo en práctica. Antes de cerrar, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Cristo hace una gran diferencia entre los que de vez en cuando escuchan algo de la palabra de Dios y los que realmente son parte de su ejército. Dice así la palabra de Dios en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Terminando el estudio de hoy, en Efesios 6, nuestro versículo dijo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y quiero tomar el principio de 14 que dice, estad pues firmes. Aquí vamos a terminar. Estad pues firmes. Dios te está mandando que estés firmes. Y con el mandamiento viene el poder. Con el mandamiento viene el poder, como cuando Cristo dijo a Lázaro, que estaba 4 días muerto, dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y cuando con el llamamiento, con el mandato, vino la fuerza y la capacidad. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y Lázaro hizo lo imposible en el poder del Señor. Quizás cuando la lucha se pone muy recio, te piensas, ya no puedo más, ya no puedo más, es demasiado. Sí, es verdad, en tu poder no puedes más, pero en el poder del Señor sí te puedes, sí te puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estad pues firme en tu lugar como mamá, que tus niños te necesitan. Como anciano en la iglesia, necesitamos tu liderazgo. Como miembro del equipo de alabanza, como la que enseña a los hijos, cada persona aquí es importante en esta guerra. Dios te ha llamado con un propósito. Entre todas las personas en esta comunidad, Dios te ha llamado a ti para ser parte de su plan. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a entender que somos salvados por tu gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ayúdanos a entender también, Señor, que nosotros tenemos que tomar los medios que tú nos has dado y tenemos que mantenernos firmes en esta batalla. Llénalos, Señor, con entusiasmo, con ánimos de seguir adelante contigo, Señor. A tomar estas cosas en serio, para que no llegue a nosotros el día malo con sorpresa. Pedimos en tu santo nombre. Amén.